presidente a su ministro.
¡Hey, yeah!
Ordenó el ministro a todos sus subalternos.
Adelante en esta edición de martes de Agenda Camacuá, y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido difundiendo y hemos venido escuchando música en estos días y semanas previas, que bueno, este último mes del año, este diciembre, viene cargado de lindas propuestas, de lindos espectáculos para disfrutar en vivo aquí en la Sala Camacuá. Y mañana, miércoles 6 de diciembre a las 21, tenemos una muy interesante fecha con doble presencia, con Damián Goularte y Germán Klang en este show que, según se anuncia desde la Gacetilla, promete una amplia gama de colores y sensaciones en una experiencia musical de lo más rica. Hemos venido escuchando la música de Damián Goularte en estos días, también la música de Germán, pero bueno, ahora le robamos un ratito a Germán Klang y en este día previo al show del miércoles lo saludamos y lo recibimos aquí en Radio Camacuá. ¿Cómo andás, Germán?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, no, bienvenido. Un gustazo. Y muchos oyentes conocen tu obra, algunos sabiéndolo a conciencia, digamos, y otros no tanto, porque también has participado de repente como colectivos o como bandas o como músico de apoyo en muchas instancias. Gente que te ha visto te ha escuchado con Cabrera o en otros ámbitos. Pero también un lindo momento para poder encontrarnos con tu trabajo solista, digamos.
Exacto, sí, yo tengo esas dos vertientes, digamos. Trabajo como músico, ya sea acompañando a otros artistas, como decías bien, Cabrera, Martín Buscaglia. Estuve tocando hace poquito con Rada también, en Argentina. Además de también la docencia, ¿no? Digamos, actividades profesionales de músico, digamos, y además tengo mi lado de
tu proyecto,
mi proyecto artístico, seguro.
Sí, yo antes de conocer tu obra solista, que de paso te digo de entrada, me disfruto mucho y me parece interesante, te tenía muy bien recomendado por dos personas que musicalmente me merecen todo el respeto y la consideración del mundo. Uno es Fernando, que más de una vez hace años siempre me había mencionado: vos tenés que Germán Klang, no sé qué se encuentra. Y el otro es el Cítar, César Martínez.
Claro,
también sí, es nuestro buen amigo, con quien además también supiste compartir algunas.
Sí.
Algunas instancias.
Sí. Aún tenemos, sí. Eventualmente, esporádicamente actuamos con el trío, con César Martínez y Martín Buscaglia de Los Payadores Anónimos.
Exacto.
A veces las agendas de cada uno a veces dificultan un poco el tema de las fechas, pero nunca nos faltan ganas ni propuestas, ¿no? Martín, sobre todo, que siempre está, ¿viste?, haciendo millones de cosas,
sí,
a veces
para un lado,
ya nos cuesta agarrarlo, ¿no? Pero cuando podemos, la verdad que pasamos fenómeno, ¿no?, con ese trío.
Ni hablar. Y otro asunto interesante de tu trayectoria es que te gusta escribir y has publicado algunas cosas, algunas bien musicales, ¿no? Hay un libro de partituras de música uruguaya.
Sí. Ese fue un acto militante, digamos.
Sí, pero que para muchos estudiantes de música, mucha gente le ha de venir muy bien, además, como...
Bueno, resultó, la verdad que resultó un éxito. Yo esperaba que le fuera bien, pero tal vez no tan explosivo, ¿no? La gente que... casi todos los músicos lo tienen, y los que no lo tienen lo quieren tener. Ya se está por agotar, no quedan muchos ejemplares.
Habrá que hacer una edición.
Ampliada,
de repente.
Ampliada, claro. Sí, es un objetivo que tengo, pero no va a ser de inmediato, ¿no? Va a demorar un poco, seguramente, la revisión. Así que a los interesados les recomiendo que se apuren, porque quedan... Se imprimieron, creo que 2.000, y quedan unos pocos cientos, digamos, 200.
Hay que conseguírselo, entonces,
sí.
El que quiera. No me acuerdo del nombre ahora.
Grandes temas de la música uruguaya.
Grandes temas de la música uruguaya. Se escribe solo.
Sí.
El título. Germán, y a lo largo de todos estos años, como decías vos, siempre formando parte de proyectos... con otros, ¿no? Con colegas con Martín y Barburo, con Cabrera, con Hugo, con Rada, como decías vos, con César y Buscaglia, etcétera, etcétera. Pero siempre ha sido también, obviamente, construyendo tu propio repertorio personal, del cual, en el plano solista, tenemos dos registros. Uno de hace, no sé, como 10 años, por lo menos, me acuerdo.
2006, sí. 2006, y este que salió en 2015.
Este es el Sálvense Ustedes, del cual estamos escuchando además en estos días canciones, o sea, con una diferencia de casi una década entre un disco y otro.
Y sí, la verdad que sí, no fue mi intención. Lo que pasa es que en el medio tuve el libro este, ¿viste? Uh-huh. Del que hablábamos, que me llevó muchísimo trabajo. Pero sí, uno salió en 2006 y otro en 2015, pero tengo la intención, la firme intención de achicar el tiempo entre disco y disco, ¿no? Uh-huh. Ya el año que viene quiero sacar otro, y posiblemente en los años siguientes dos más. Bien cerca.
El proyecto, por lo menos, es ese.
Sí, la verdad que esto de la... no es lo ideal, ¿no? Demorar tanto entre un disco y otro. Pero ya te digo, el tema del libro este me llevó muchos años y mucho trabajo, y relegó un poco la actividad de este solista. Pero
en particular, en el Sálvense Ustedes, has elegido además una constelación de músicos que han participado en el disco allí, de gente muy... interesante la escena.
Sí, todos amigos, en realidad, ¿no? Gente con la que he compartido muchísimos proyectos.
No, claro, pero entramos a repasar la lista, y para el oyente, digamos, hay un montón de nombres que son son destacables. Te quiero decir que en ese sentido está bueno que sean amigos y que puedan participar,
claro,
de tus discos. Porque le aportan muchas cosas. Martín Ibarburu, Nacho Mateu, bueno, el Negrito Trasante, uh-huh. Matías Rada, Nico Mora, Julieta Rada, estoy leyendo así a la pasada algunos, un montón de músicos que han participado. Sos un hombre de grupo, ¿no? Más allá de ser, de que estamos hablando de tu proyecto solista, de tus canciones, pero me da la sensación de que...
Y sí, es verdad, sí, mi preparación musical y mi actividad musical en general es con bandas y grupos, y yo tocando solo, digamos, no tengo tanta... un derrotero tan rico, ¿no? Pero me interesa, ¿no? Estoy haciéndolo mucho ahora, de tocar solo también, ¿no? Pero sí, la parte de banda, la parte orquestal, digamos, me funciona en la cabeza de una manera bastante orquestal. Incluso estuve haciendo hice los cursos de orquestación de la Escuela de Música, ¿no? El curso ahí, composición, haciendo algunas materias cada tanto. Y me interesa también la parte de orquesta sinfónica, y digamos, tengo una forma de pensar la música en donde me surgen timbres, ¿no? Variados, y me interesa mezclarlo. Pero también, no sé, todo me interesa, ¿no? Y después la parte de yo tocando solo, también es todo un mundo, ¿no?
Sí, claro.
Que he empezado a explorar más recientemente, si se quiere, ¿no? Pero sí, ambas cosas me interesan, solo que como tú decís, capaz que la parte más de banda o más orquestal la tengo más trabajada, ¿no? Desde hace más tiempo, ¿no?
Claro que sí. Germán, y vayamos para atrás, vayamos al principio. ¿Cómo llegas al asunto, al mundo musical? ¿De dónde venís, de una casa musical? ¿Cómo fue tu historia ahí?
O sea, es que no sé, se pierde en el origen de los tiempos, no sé. Sé que me acuerdo de querer tocar el piano mucho antes de tener un piano ni tocar nada, ¿no? O sea, que es un deseo que surgió no sé cómo.
De niño estamos hablando.
De niño. Que yo lo pedía, me acuerdo que estábamos en la casa de unos parientes en Jerusalén una vez, y había un piano, en un viaje que hicimos para visitar familiares, y había un piano y yo me puse a tocar en ese piano unos ejercicios, los ejercicios del Hanon, que no tengo idea de dónde los habría sacado, ¿no? Los ejercicios muy aburridos, pero yo me copaba con eso. Decía, mira, cuando empiece a estudiar ya voy a tener esto, ¿no? Pero no sé, no tengo idea de cómo surgió ese deseo. Sé que me gustaba mucho, escuchaba mucha música. Escuchaba mucho, de niño, por ejemplo, me pasaba escuchando el Sgt. Pepper de los Beatles. Lo ponía, había aprendido a ponerlo en la bandeja.
Bueno, eso deja secuelas, quiero decir.
Sí, sí, se dijo. Justo porque una gran... una mucha suerte de que ese disco estuviera ahí, ¿no? En mi casa.
¿Era de tus padres?
Me parece que era de mi hermano mayor.
De tu hermano.
Parece que mi hermana mayor le había recalado ahí. Y bueno, finalmente a los 12 años empecé a estudiar piano y después recién a los 19 me dediqué de lleno a estudiar, ¿no?
¿Estudiaste piano con el profesor del barrio o conservatorio?
Sí, un profesor que no era un profesor bueno, no exactamente de barrio, digamos, una persona, pero siempre dentro de la música académica. Bach, las invenciones de Bach y alguna cosita más. Pero no pasaba de ahí. Recién empecé a involucrarme más con la música popular a mis 19, 20 años. Uh-huh. O sea, bastante tarde, en realidad.
Tardío, ¿no? Claro. ¿Y cuándo se te metió la música uruguaya?
Uf. Bueno,
Digo, ahí en esa adolescencia ya empezabas a... parar la oreja, digamos.
Bueno, ahí conocí a Maslía, que me gustó mucho, el disco Extraños en tu casa, que me sigue pareciendo fantástico,
sí, claro,
ese disco.
Sí, sí, sí.
¿No? Ahí tendría unos 15 años, pero después lo conocí personalmente ahí, a él, y él me aconsejó ir a estudiar con Coriún, fui, y creo que ahí empecé a conocer más de la música uruguaya. Pero bueno, es el camino que a tantos nos pasa, ¿no? Que se renueva generación tras generación, ¿no? Lo primero que nos pasa es que nos gusta la música de Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? O sus imitadores locales o regionales, ¿no? Porque es lo que, digamos, lo que nos llega permanentemente.
Sí, lo que también escuchan tus amigos, de repente.
Claro, se escuchan tus compañeros de liceo, claro. Yo qué sé, ¿no? De escuela, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Y después, en un momento, descubrimos que acá también hay cosas interesantes. Aprendemos a escucharlas, que no es fácil porque tenemos la mente formateada para determinada sonoridad, determinada forma, determinado idioma, determinada manera de cantar, no sé, ¿viste? Tenemos que me acuerdo, no sé, por ejemplo, la primera vez que escuché a Mateo no me gustó, tendría 19 años. Después aprendí a escucharlo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente cuando aprendí, quedé fascinado, ¿no? Lazaroff tampoco me había interesado demasiado y después entendí, ¿no? Pero no es, no
da
es,
trabajo.
Da trabajo. Digamos, los gustos no es algo que sea una cosa estática, ¿no? Hay que aprender a escuchar. Por ejemplo, Guillermo de Alencar Pinto contaba cuando vino de Brasil, por poner un ejemplo casi similar, ¿no? Él, la primera vez que escuchó candombe, no entendía nada, digamos, era una catarata de cacerolas cayendo por era del Palacio Legislativo, ¿no? Pero está, y para quien no sabe escuchar, le parece que es siempre lo mismo, ¿no? Pero si después aprendes a que el repique hace tal cosa y va variando, y lo claro. que hace el piano, y el, como sí, el sí, chico si afinás, hace qué, claro, ¿no? La capacidad de percepción y la comprensión de los códigos.
Tal cual. ¿No? Y también escuchar las cosas en su contexto te tira otras pistas, ¿no? Quiero decir, claro. Escuchar a Lazaroff sin saber quién es hoy, de repente no es claro, lo mismo claro, que entenderlo en su contexto temporal y demás.
Pero bueno, el punto es entonces que tuve ese camino de descubrimiento de la música uruguaya y además adquirí la conciencia, digamos, de que si iba a hacer música acá, evidentemente tenía que saber dónde estaba parado, ¿no? Porque si no, era muy difícil llegar a algo. Pero bueno, ya te digo, es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Pasa todo, incluso se renueva generacionalmente. Vos podés llegar a. O sea, a algunos no les llega nunca, ¿no? Siguen pensando que.
Sí, en ese viaje, claro.
Que sí, Simple Red es mucho más fino e importante que Falta y Resto, yo qué sé. Pero Pero tarde o temprano, para bastante gente, aparece. Pero ya te digo, generacionalmente se va renovando. Yo estoy seguro que mi hija, por ejemplo, va a subir el mismo. Por más que yo haya tenido ese camino, ella también va a empezar con música yankee, que no hay que descartarla, al contrario, ¿no? Me encanta.
No, por supuesto.
No se trata de restar, se trata de sumar cosas. No,
es que es una cuestión, esto de la geografía de la música, digamos, termina siendo una cuestión, una abstracción teórica que uno hace simplemente para ordenar un poco la biografía, y yo te preguntaba por la música uruguaya, pero en verdad, de hecho, escuchando tu obra y escuchando la obra de los artistas que nos gustan, esas cuestiones no importan mucho, digamos. ¿No? O sea, si tenés que cruzar la frontera, la cruzás
musicalmente. No, es un tema de géneros de la música, nada. Es un tema de conciencia o no conciencia. Eso sí se nota, ¿viste? Cuando una persona está imitando un modelo que considera superior y está siendo obsecuente con ello, o está utilizando mediante antropofagia está incorporando eso, apropiándoselo para contar una historia propia, ¿no? Ese tipo de cosas no pasan por el género musical que uno elija.
Totalmente.
Ni por descartar, escuchar o no.
Claro.
¿Viste?
De hecho lo ves en los grandes, no sé, el Negro Rada o Cabré, de hecho debe haber pocas cosas más uruguayas que lo que hacen ellos, y sin embargo, entras a mirar la trayectoria y lo que hicieron, y pero viste que es un oído universal, digamos.
Sí, o sea, sí. Aunque también les pasa lo mismo a todos, sí, ¿viste? Sí. Incluso a la gente que ha llevado la música uruguaya, le ha dado más forma, ¿no? También empiezan de la misma manera. Fíjate cómo empezó Hugo con Hot Lovers y los Shakers, ¿no? Y después dijo, mirá, candombe. ¿No? Y Rada también empezó con Richie Silver y ¿no?
Sí, claro.
Fernando no sé bien.
No empezó así, pero tuvo Valdí, tuvo su banda de rock,
seguramente sí. O sea, es una cosa
está bueno. Bueno, viniendo a lo que haces vos, Germán, sí. Claramente si uno nunca escuchó un disco tuyo, lo pone, es música uruguaya, por todos lados. Y también por todos lados está lleno de referencias y de guiñadas y de no sé si influencias. La música del mundo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Eso te sale así, obviamente, a esta altura.
Y bueno, sí, no se trata, se trata de tener conciencia de ese tipo, de que hay que buscar una voz propia, pero sin renegar de lo que uno está formado, ¿no? A mí, yo qué sé. Todo lo que es el rock, el pop y eso, siempre me. Siempre estuve en contacto con eso y evidentemente va a aflorar, ¿no? Como aflora todo lo demás, ¿no? También, ¿no? El candombe. Pero viste que yo también los cambio, ¿no? No busco el purismo, digamos, ¿no?
No, y justamente en ese no purismo es de donde termina saliendo tu sonido personal.
Seguro, claro.
Que es inconfundible.
Sí.
A veces eso se busca con intención y otras veces fluye, nomás se va dando.
¿Cómo? No, es todo un tema ese también, el tema de tratar de romper los límites de un género musical, ¿no? A veces no es, a veces hay cosas que conspiran contra esa cabeza, que es lo que hace que un género progrese, ¿no? Es lo que mueve, diría Corión, justamente, lo que empuja la historia hacia adelante, ¿no? Que es una cosa que es inevitable que pase. Pero sin embargo, todo esto de los concursos, ¿no? Los premios de la música, los graffiti, que premian en función de los géneros, hacen que los géneros queden estáticos, porque si vos presentás a un concurso X un tema en categoría candombe, digamos, el jurado puede llegar a decir si vos haces un candombe en 7 octavos o sin tambores o tocado con djembé y darbuka, va a decir, pero esto no es candombe, ¿no?
Entonces, pero es.
No te va a dar para adelante, ¿no? Lo mismo con los géneros que se premian en, bueno, cualquier otro concurso, ¿no?
Sí.
Entonces eso es todo un tema, ¿viste? De tratar de, en fin, de ampliar los límites de los géneros, a veces conspira contra la popularidad, digamos.
Tal cual. Igual creo que me parece que es todavía como un resabio de una vieja forma de pensar la música, ¿no? Que tiene que ver con cosas tales como las etiquetas de las bateas de las disquerías,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Era rock, heavy metal, pop, sí, sí, sí. Argentino, Uruguay, o sea, ese ordenamiento, digamos, en casilleros,
que también
es responsabilidad de la crítica, de los medios, y creo más que nada que es como un requisito industrial, ¿no?
Puede ser, sí.
Una forma sencilla de ordenar las cosas, que en verdad no termina de ordenarlas, ¿no?
Porque hay que, los géneros musicales y las especies y todo eso existen, ¿no? Hay un apunte al respecto también, que existen, no solo existen, sino que se estudian concienzudamente por parte de gente muy preparada, musicólogos, ¿no? Que tienen todo un trabajo, que existe toda una corriente, que después cuando se van a establecer las categorías de los concursos, no se consulta a ninguna de esas personas, se hace lo que a uno le parece.
Sí.
Ignorando que existe, ¿no? Existen trabajos, existe toda una literatura al respecto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me olvidé completamente lo que iba a decir.
Tal vez sin querer inventarte la
No, plana, no, lo pero, que iba a decir, ah, sí, acordás, es, sí. Que, es que también no solo ese tema de los géneros, sino que críticos y periodistas también a veces carecen de la conciencia de que existe el no género.
Exacto.
¿No? Por ejemplo, ¿de qué género sería Maslía, Cabrera o, bueno, el propio Jaime Arroz, que a veces lo encasillan con murga y candombe, pero hace rock and roll también, yo qué sé.
Bien, bien. Bueno, Germán, viniendo a tierra, dejándonos de estas discusiones sobre cuestiones teóricas de la música, que son interesantísimas, pero la música concreta, sin referir al género, ¿no? La música en concreto está en tus discos, está bueno para venir a descubrirlos. Concretamente, el Sálvense Ustedes es hasta el momento el último disco publicado por Germán Klahn, que está publicado en formato físico, me refiero, hay que aclararlo en estos tiempos. ¿Y qué va a pasar el miércoles? ¿Cuál es la idea? Bueno, ahí armaste una linda sociedad para la fecha con Damián Goularte.
Exacto, sí.
Contanos un poco de lo del miércoles, de lo de mañana.
Bueno, nace de una afinidad ¿no? Musical especialmente, y personal también, por supuesto. Y bueno, también de la idea de que, digamos, me parece que está un poco, el movimiento musical uruguayo a veces está un poco atomizado, y ¿no? Cada uno con su propuesta separada, ¿no? Que está bueno hacer este tipo
de cruces
y de juntadas, ¿no? Incluso, en fin, tocar unos temas de otros, ¿no? Ese tipo de cosas.
¿Va a pasar eso mañana?
Enriquecería mucho. Bueno, sí, sí. El recital no está armado como para que sea un rato uno y otro rato otro, ¿no? Tocamos algunas cosas juntos, yo me aprendí temas de él, él se aprendió temas de mí.
Ah, bien, está bueno.
¿No? O sea que por momentos estamos cada uno, y por momentos está uno acompañando al otro, en forma intercalada en el recital, digamos, no es un segmento para uno y otro segmento para otro, ¿no? Tratamos de armar una cosa en conjunto.
Bien, bien, Germán. Bueno, y vas a hacer canciones de, obviamente, de Sálvense Ustedes.
Algunas canciones de Sálvense Ustedes, tengo previsto hacer alguna canción nueva. Tengo también algunas cosas para piano, ¿no? Que estoy tocando, estoy haciendo versiones de temas general uruguayos, ¿no? Para piano, que es este, que bueno, que es una de mis intereses, ¿no? Mi parte de pianista, ¿no? Este, posiblemente lo que más trabajé durante mi vida, ¿no? Entonces me interesa incluirlo en los espectáculos. Este, y bueno, sí, cosas de discos futuros. Yo tengo pensado hacer este. Bueno, ahora el año que viene va a salir un disco a dúo con El Príncipe, con cosas que hice con El Príncipe hace muchos años, que quedaron inéditas. Después tengo un disco instrumental y otro disco de canciones. Del Príncipe en este recital no va a haber, pero de los otros dos sí.
Bien, entonces estaremos más que atentos. Mañana miércoles a las 21, Damián Goularte y Germán Klang se presentan en vivo en la Sala Camacuá. Todavía se pueden comprar las entradas anticipadas a través de Ticantel, Repagos, Tienda Inglesa, Tiendas Antel y demás. Y si no, en la boletería de la Sala Camacuá, mañana miércoles 6 de diciembre a las 21 horas. Bueno, Germán, a cuenta de charlas más largas y en el futuro, cuando haya novedades, estaremos siempre atentos. Germán Klang, charlando con nosotros aquí en Agenda Camacuá.
De Siam no trae ni una liebre ni un
acero gorrión, mas lleva en su rostro semblante de paz. Quien busque en sus ojos verá una verdad.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.